Antes de conocer qué don el Espíritu Santo da, primero tenemos que saber cómo podemos usar todos generalmente la sabiduría de Dios. Y por eso vamos a mirar Santiago capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo todos juntos, ustedes en su mente y yo en voz alta para las personas que nos acompañan el día de hoy. Dice así el versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde de condición o pobre, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, hablando del rico que oprime al pobre, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Versículo 25 y último. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y que el Señor nos ayude con la interpretación de su palabra. Hasta el día de hoy hemos visto, en el primer punto, el problema de los creyentes judíos. Y por eso miramos en el versículo 1 que el texto bíblico dice: a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Podemos mirar que el problema que están pasando sus hermanos judíos es que han sido dispersos a causa de una persecución que se llevó a cabo más probablemente en el año 44. Podemos mirar que esos hermanos han perdido sus hogares, están siendo perseguidos a causa de su fe, están pasando por tribulación. Ese es su problema. Esa es la prueba que ellos están enfrentando. Han dejado sus hogares, han dejado parte de su familia, han perdido algunas cosas, y en el lugar donde ellos están habitando, algunos de los ricos les están oprimiendo, y por tanto ellos están pasando por pruebas. Ese es el problema del cual ellos se enfrentan. En el segundo punto hemos mirado el propósito de las pruebas, y por favor, vayamos al versículo 3, dice así, versículo 2. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, como dice el texto, paciencia. Y hemos visto que esta palabra, prueba, esta prueba proviene de parte de quién? De Dios. Dios es el que permite tales pruebas. Ellos están pasando por circunstancias adversas, ellos están pasando por tribulación, pero el problema de ellos es que están reaccionando mal. Están reaccionando mal a la prueba, están reaccionando mal a la tribulación. Y Santiago ahora les escribe diciendo que en lugar de reaccionar mal con ira, maldiciendo y echándole la culpa a Dios de los pecados que ellos están cometiendo por medio de esas pruebas, Santiago le dice que tienen que recibir las pruebas con sumo ¿qué? Con sumo gozo. Y eso hemos visto que nos ha enseñado entonces que no hay tal cosa de un mal sin propósito. No hay tal cosa de un propósito, de una prueba que Dios mande a nuestra vida sin que Él lo permita. Y hemos visto cuál es el propósito de esta prueba, y es madurar nuestra ¿qué? Nuestra fe. Por eso dice, la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. El propósito de Dios al mandarnos estas pruebas es que nuestra fe sea forjada, que nuestro carácter sea fortalecido. La intención de Dios es forjar nuestro carácter y hacer más maduros en la fe. En el tercer punto hemos visto entonces la necesidad de la sabiduría de Dios en las pruebas. Y por eso vamos a mirar el versículo 5, dice así. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y hemos visto que estos hermanos judíos están pasando por tribulación. Hemos visto que el propósito de las pruebas es fortalecer nuestra fe, es forjar nuestro carácter, es probar nuestra fe, es que nosotros maduremos en santidad, misericordia, mansedumbre, etc. Pero ellos ignoran por qué están pasando todas estas ¿qué? Todas estas cosas. Y por tanto, en lugar de renegar y en lugar de mirar las pruebas como algo malo, ellos deben de ¿qué? Orar, ¿por qué? Por sabiduría, y Dios les da tal sabiduría. Y hemos visto entonces que el creyente debe entonces pedir a Dios en oración que Dios le enseñe por medio de la palabra y por medio de la oración cuál es el propósito de Dios, por cuál Dios está permitiendo tal prueba en nuestra vida, que le preguntemos al Señor qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, qué es lo que Dios quiere enseñarnos por medio de estas pruebas, qué es lo que Dios quiere que nosotros cambiemos en estas pruebas. Y en el versículo, en el punto número 4, hemos visto la importancia de una buena hermenéutica. Por favor, vayamos al versículo 2, por favor. Versículo 2 de Santiago dice así. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas ¿qué? Pruebas. Ahora bien, esta palabra pruebas, hemos visto que en el griego es la palabra peirasmos. Y esta palabra peirasmos, hemos dicho que puede tener tres distintos significados. Cuando se aplica a Dios, el propósito de Dios es madurar nuestra ¿qué? Nuestra fe. Pero ¿cómo recibe mayormente el creyente o el ser humano tal prueba? Él se siente tentado a hacer lo malo. Pero esta misma palabra peirasmos también se utiliza para las acciones del diablo. Y es la misma situación, es la misma circunstancia, Dios permitiendo tal prueba para que nosotros maduremos y crezcamos en nuestra fe, y nuestra fe sea fortalecida y nuestra fe sea forjada. Pero muchas veces el ser humano, en lugar de recibir esta prueba con gozo y alegría y cumplir el propósito y resistir tal prueba para que su fe sea forjada, muchas veces se ve tentado en pecar. ¿En contra de quién? de Dios. Y la intención de Satanás es usar esa misma prueba para siempre hacerte ¿qué? Caer. Es la misma palabra, pero cuando se aplica a Dios, siempre es para algo bueno. Cuando se aplica al hombre, se refiere cuando él siente esa tentación de hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Y cuando se aplica al diablo, siempre se refiere a que el diablo desea que tú hagas lo contrario, que tú caigas. Por eso hemos visto lo importante de una buena hermenéutica. Y para eso también vamos a mirar el versículo 12, por favor. ¿Quién puede leer el versículo 12 de los que estamos aquí? Aquí la Reina Valera hemos visto que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero hemos visto que en griego es la misma palabra que aparece en el versículo 2. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas peirasmos. Versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la peirasmos. Es la misma palabra. Y podemos mirar aquí cuál entonces es la bienaventuranza de aquel que soporta ¿qué? La prueba. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios al mandar tal prueba es que el hombre la soporte y de ahí venga esa bienaventuranza, que su vida espiritual, que su crecimiento espiritual sea más maduro. Pero después hemos visto el versículo 13 y el punto número 5 que hemos visto es la tentación en las pruebas. Mira lo que dice el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de ¿quién? De Dios. Ahora bien, esto lo hemos explicado, pero para las personas que nos acompañan, quiero que quede claro esto. ¿Quién permitió tal prueba? Dios. ¿Cuál es el propósito? Que nuestra fe, al ser probada, produzca ¿qué? Paciencia. ¿Cuál es la bienaventuranza de aquel que soporta la prueba? Que Dios le va a dar la corona ¿de qué? De vida a todos los que le aman. El punto de Dios es que este hombre sea bienaventurado. Pero muchas veces al momento de estar en la prueba, en lugar de que el creyente cristiano reciba la tribulación o la prueba con sumo gozo, muchas veces se siente ¿qué? Tentado, o sea, pasa lo contrario. No porque la prueba es mala, sino porque el corazón del ser humano es ¿qué? Es débil. Y por eso el versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, es la palabra aquí peirazo, ya lo hemos visto en los estudios pasados. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y hemos visto que esta palabra no puede ser tentado por el mal, es la palabra griega apeirastos. La palabra peirasmo significa prueba o tentación, pero Dios es apeirastos, o sea, Él nunca es ¿qué? Él nunca es tentado. Ahora escuchen. Entonces Dios ha mandado una prueba para que mi fe sea fortalecida y yo aprenda paciencia, ¿sí o no? Esa es la intención de Dios. Pero al momento de yo estar en la tentación, al momento de yo estar en la prueba, en lugar de a veces querer pasarla o resistirla, siento en mi corazón querer hacer lo que, lo malo. Y muchos cristianos judíos en este contexto, ¿a quién le estaban echando la culpa? A Dios. O sea, Dios es el que me está haciendo que pecar. Dios es que a lo mejor es el que está poniendo eso en mí que en mi corazón. Y entonces Santiago corrige eso y dice, cuando alguno se siente tentado, esa sensación de querer hacer lo malo, ese deseo de ir en contra de la voluntad de Dios, ese deseo de en lugar de resistir la prueba, hacer lo contrario, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el que. Y podemos mirar que Santiago nos dice cómo es la naturaleza de ¿quién? De Dios. ¿Cómo es la naturaleza de Dios? Es intentable. Dios no puede ser influenciado por el ¿qué? Por el mal. Pero después dice, ni él tienta ¿a quién? a nadie. Ahora escuchen, Santiago nos ha dicho que la naturaleza de Dios es santa, Él no puede ser influenciado por el mal, pero tampoco Él pone en el corazón de nadie que sea ¿qué? Tentado. Porque su naturaleza de Dios es santa, sus acciones tampoco hacen que ningún creyente, que ninguna persona sienta el deseo de pecar. Entonces la pregunta es esta, si la prueba es buena, si la prueba proviene de Dios para que mi fe sea fortalecida, si la prueba es buena, ¿por qué me provoca o siento hacer lo malo en lugar de hacer lo bueno? ¿De dónde proviene ese deseo de querer pecar? ¿Por qué me siento tentado? ¿Por qué me siento con ganas de renegar y de caer? ¿Por qué pienso en hacer lo malo en lugar de pasar la prueba? Esa es la pregunta. Sabemos que Dios ha permitido tal prueba y el propósito de esa prueba es de que mi fe sea fortalecida y que si yo ignoro algo que está pasando en mi vida, tengo que orar a Dios por sabiduría para saber cuál es el propósito. Pero al momento de estar en la prueba, todos hemos pasado por pruebas, todos hemos pasado por tribulación y ninguna de ellas ha venido sin el permiso de quién. De Dios. Eso nos muestra que cada problema y circunstancia que nos pasa en nuestra vida no es que algo se le ha salido de las manos a Dios, sino que Dios en su sabiduría creyó necesario que tú y yo pasásemos por tal que. Pero cuando esa prueba viene a nuestra vida, ¿por qué nuestra reacción natural, en lugar de querer resistirla, en lugar de que nuestra fe nos produzca paciencia, ¿por qué nuestro corazón me provoca o me hace sentir hacerlo mal? ¿Por qué en lugar de glorificar a Dios? ¿Por qué en lugar de ser paciente? ¿Por qué en lugar de aceptarla con sumo gozo, siento hacer lo malo y no lo que? Porque la prueba es buena, ¿sí o no? Porque produce en mi fe paciencia. Pero ¿de dónde entonces proviene ese deseo de querer pecar? ¿Por qué me siento tentado y siento ganas de renegar y de caer en tentación en lugar de glorificar a Dios? ¿Por qué en lugar de que me sienta fuerte me siento qué? Débil. La prueba es buena, pero ¿por qué entonces siento que en lugar de que esto me esté edificando, siento que me siento débil a hacer cosas incorrectas? ¿Por qué pienso hacer lo malo en lugar de pasar la prueba? Y ese deseo, esta tentación, este sentimiento que los creyentes judíos estaban sintiendo al ellos ser perseguidos, al ellos sentirse probados, al ellos ser perseguidos y dejar su familia y que los ricos los están oprimiendo, ellos al sentir todas estas cosas que están pasando, las diversas pruebas que están pasando, ellos concluyen esto. ¿De dónde proviene este sentimiento? A lo mejor es ¿quién? A lo mejor es Dios. Y entonces Santiago dice, cuando alguno siente en su corazón que está siendo tentado y desea hacer lo malo, nunca, jamás diga que viene de parte de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Dios es intocable. Dios es intentable por el qué, el mal. Porque Él es la definición de lo que es santo. Él jamás va a ser influenciado por el mal. Y porque Él no es influenciado por el mal, y porque Él es la definición de lo santo, Él tampoco puede tentar a quién. A nadie, porque Él es lo santo, Él es lo justo, Él es lo perfecto. De Él no puede venir ningún pensamiento que malo. Entonces lo primero que corrige Santiago es que cuando estás en medio de la prueba y te sientes tentado a hacer lo malo, jamás le echemos la culpa a quién. Porque esa no es la intención de Dios, porque esa no es la naturaleza de Dios y eso no está de acuerdo a la personalidad de quién. De Dios. Y después nos dice de dónde proviene esa tentación. ¿De dónde proviene ese deseo de querer hacer lo malo? Mira lo que dice el versículo 14, y aquí comienza nuestro estudio. Vamos a leerlo todos juntos. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿de dónde proviene este deseo de querer hacer lo malo? La prueba es buena. Va a forjar mi fe, va a madurar mi fe. Ese es el propósito de Dios. Pero ¿de dónde proviene ese deseo de querer hacer lo malo? Y entonces Santiago dice, en lugar de que cuando alguien se sienta tentado, si alguno se siente tentado, nunca diga que viene de parte de quién. De Dios. ¿Por qué? Porque sino que cada uno es tentado. ¿Cuándo? Cuando vienen diversas pruebas a nuestra fe. Así empieza el versículo 2, ¿verdad? Hermanos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas que. Ahora, cuando eso viene a nuestra vida y sentimos hacer lo contrario y pecar, ¿de dónde viene ese deseo? Santiago dice, sino que de cada uno es tentado. ¿Cuándo de su qué? Propia concupiscencia. Hemos visto que la palabra concupiscencia denota un intenso deseo de cualquier tipo. En este caso, en un sentido mal, de un deseo proveniente de nuestra naturaleza caída y corrompida. Y esto, como dije en el estudio pasado, es lo que nos debe de hacer caer de rodillas. ¿De dónde proviene el deseo de querer hacer lo malo? De cada corazón, de cada ser humano. ¿Por qué en lugar de pasar la prueba, por qué en lugar de soportar la tentación, nos sentimos que tentados? Es por nuestra naturaleza caída. Es por los deseos carnales corrompidos que están en nuestra mente y nuestro corazón. Y por eso dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído, entonces este deseo de querer hacer lo malo proviene de un deseo interior carnal. No le podemos echar la culpa ni al diablo, no le podemos echar la culpa ni a Dios, no le podemos echar la culpa ni a nuestro prójimo, no le podemos echar la culpa ni a un desastre natural, ni a ninguna persecución, porque al final el que desea pecar es el corazón de ¿quién? Del hombre. Es un deseo interior carnal que nace de él. Su naturaleza pecaminosa le hace salirse de lo santo, de lo bueno, de la voluntad de Dios. ¿Por qué en lugar de querer hacer la voluntad de Dios, no quiero pasar por esa prueba? No quiero hacer la voluntad de Dios. Deseo hacer lo contrario. ¿Por qué la prueba en lugar de hacerme más perfecto en mi vida espiritual? ¿Por qué en lugar de que me sienta más maduro, siento hacer lo contrario? Y es el deseo carnal de cada uno de nosotros. Es nuestra naturaleza pecaminosa que nos hace salir del santo propósito de Dios. Que nos hace salir de la voluntad de Dios para ir tras aquello que su voluntad de Dios nos dice. Este deseo que nos atrae es como la presa es sacada de su cueva o guarida por la carnada del cazador. Es el olor a pecado o al mal que atrae el alma del ser humano, sin la necesidad de que esté el diablo. O sea, hemos dicho en el estudio pasado que aún el diablo puede estar encadenado, aún todos los demonios pueden estar encadenados, y si se te presenta una prueba, aún tú vas a sentirte que tentado. ¿Por qué? Porque ¿de dónde sale tal tentación? ¿De algo exterior o de algo interior? Interior. Y después el texto dice, es atraído y seducido. La palabra seducido, deleazo, significa originalmente atraer y atrapar con cebo. Así como cuando alguien va a pescar y le pone una carnada a algo para hacer que el pez caiga. Es nuestro pecado. Es nuestra condición carnal que nos hace atraer al pecado. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y esto es un contraste y un paralelo con la naturaleza santa de Dios. ¿Qué es lo que ha dicho el versículo 13? Leámoslo todos juntos. Dice así. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Primero, porque Dios no puede ser tentado por el mal. No se puede. No podemos tentar a Dios. El mal no puede afectar a Dios. La primera cosa. Segunda, ni Él tienta a nadie. O sea, ni Él puede o de su naturaleza sale el querer tentar a quién. Nótate la gran diferencia entre Dios y nosotros. Él no puede ser tentado por quién. Por el mal. Pero de nosotros sale el deseo de querer hacer lo que. Lo malo. Él no puede tentar a nadie, pero nosotros somos atraídos por nuestra propia ¿qué? Concupiscencia. No vemos que Dios es diferente a nosotros. No vemos que Dios es distinto a nosotros. Vemos que Dios es contrario ¿a qué? A nosotros. O sea, de Él nunca va a venir algo ¿qué? Malo. De Él nunca va a venir ninguna tentación. Entonces, cuando Dios permite una prueba a tu vida y tú caes, ¿de quién es la culpa? El creyente. ¿Por qué caemos? Por nuestra propia ¿qué? Concupiscencia. Mira lo que dice el versículo 15. Entonces, la concupiscencia o el deseo carnal, después que ha concebido, has pensado hacer lo malo, ya tienes la idea de hacer lo malo. Al principio simplemente era el deseo, la impotencia de querer o no querer hacer tal cosa, pero después que ha concebido, has tenido la idea, ya sé cómo lo voy a hacer. Da luz el qué, el pecado. ¿Qué es el pecado? Errar al blanco. Hacer algo en contra de la palabra de Dios o la naturaleza de Dios. Da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, cuando alguien ya lo tomó a la acción, primero comenzó como un deseo, luego como una idea, y ahora se ha puesto ¿en qué? En acción. Dice, y el pecado siendo consumado, da luz ¿a la qué? A la muerte. Ahora escuchen. Aquí podemos mirar dos propósitos diferentes de una misma prueba. Vemos dos propósitos diferentes de una misma prueba. De Dios es algo que bueno, quiere que nuestra fe sea fortalecida y que aprendamos que paciencia. Cada cosa que Dios permite a nuestra vida es para que nuestro carácter sea ¿qué? Forjado. Para que nosotros a través de la experiencia podamos crecer en nuestra ¿qué? En nuestra fe. Dios probó la fe de Abraham, ¿sí o no? Y ahí no estuvo el diablo. Y al Abraham probar que su fe era digna de ser confiada, esta misma fe ahora es la fe que todos los creyentes deben de tener en el Nuevo Testamento y de todas las edades, la fe de Abraham que creyó a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Ese era el punto de Dios, es el propósito de Dios de fortalecer y de poder fijar nuestra fe. Y por esa prueba que Abraham pasó, esa prueba o esa fe ahora viene a ser el modelo para cada creyente que cree en Cristo. De José y sus hermanos, Dios le dio un sueño a José, no a todos. Tú y yo no somos José. Porque muchas veces podemos escuchar muchas predicaciones diciendo, ¿cuál es tu sueño? Dios escogió a un ser humano llamado José y que él iba a reinar o gobernar sobre todos sus ¿qué? Los hermanos. Esa es la intención de Dios. Pero ¿cuál fue la reacción de los hombres? Que comenzaron a odiar a su ¿qué? A su hermano. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo vendieron. ¿Y qué es lo que pasó? Él fue a Egipto. Llegó a ser el segundo ¿de quién? De Faraón. Vemos que el propósito de Dios es bueno, pero las acciones de los hombres ¿son qué? Son malas. Pero vemos dos propósitos totalmente diferentes. De Dios totalmente bueno. Porque cuando llega José allá, ¿qué es lo que hace? Alimenta ahora después a todos sus ¿qué? Sus hermanos. Podemos mirar que la intención de Dios es bueno, pero la reacción del corazón del hombre es que odiaban a su ¿qué? A su hermano. Es una misma acción, es una misma prueba, es una misma voluntad, pero de dos perspectivas diferentes. Podemos mirar Cristo, los judíos y los romanos. ¿Cuál era la intención de Dios al mandar a su hijo? ¿Salvar a quiénes? a los pecadores. Pero ¿cuál es la intención de los judíos? ¿Rechazaron a quién? ¿Y cuál fue la intención de los romanos? Que lo mataron. Podemos mirar que del corazón de los hombres viene el pecado, pero de parte de Dios, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se quede, no se pierda. Entonces tenemos la prueba de Dios con Abraham, ¿sí o no? ¿Cuál fue el propósito de Dios? Bueno. Podemos mirar la prueba de José. ¿Cuál era el propósito de Dios? Bueno. ¿Y el de sus hermanos? Malo. Tenemos el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿De parte de Dios cómo fue? Bueno. ¿Y de los hombres? Malo. Ahora tenemos la prueba de los hermanos judíos. ¿De parte de Dios es qué? Buena. Pero de parte de ellos, ¿cómo estaban reaccionando? Mal. Y por eso Santiago dice, nadie diga que es tentado por quién. Porque Dios no es tentado por el mal, ni él tienta aquí, sino que cada uno desde su concupiscencia es atraído y seducido y peca. Y hasta aquí entonces, la Biblia nos ha enseñado que aún la tentación puede ser buena para el creyente siempre y cuando él aprenda a decir no. Aún una tentación, aún una prueba puede ser de beneficio a tu vida siempre y cuando aprendas a decir que no. Escucha, ¿cuál es la intención del diablo? Que tú peques. ¿Cuál es la reacción de tu corazón? De que te sientes que tentado. Pero ¿cuál es el propósito de Dios al permitir esa prueba? Que tu fe sea que fortalecida. Luego, si tú dices no a esa tentación y la resistes, eres bienaventurado. Entonces, por eso cada creyente debe recibir las pruebas con sumo que. Porque es el propósito de Dios. De Dios nunca va a venir algo malo para sus hijos. Podemos mirar cuánto necesitamos de la sabiduría de Dios en medio de qué. ¿De las pruebas? Dios nos ha enseñado que aún la tentación, estar en medio de la tentación, puede ser algo bueno para el creyente siempre y cuando él aprenda a decir no. El Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto para hacer ¿qué? ¿Por quién? Por Satanás. ¿Cristo pasó la prueba? Sí. Y ahora él es nuestro sumo sacerdote. Él es el segundo o el último Adán, el que nos representa, y por la justicia de uno vino la vida eterna para ¿cuántos? Para muchos que creen en él. El resultado de resistirla, el propósito de tal prueba permitida por Dios, es que el creyente entonces madure, aprenda paciencia y se fortalezca espiritualmente. ¿Cuándo vas a ser más paciente? ¿Cuándo vas a aprender más paciencia? Cuando tu fe sea ¿qué? Probada. ¿Cuándo vas a fortalecerte espiritualmente? Cuando tu actitud sea pasada por el fuego. ¿Cuándo vas a madurar? Cuando aprendas obediencia. Y para eso es necesario que vengan pruebas a nuestra ¿qué? Nuestra vida. Y por eso después el versículo 16 dice así. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Amados hermanos míos, no que no erréis. ¿Por qué les dice no hierren? Porque le estaban echando la culpa de sus pecados ¿a quién? A Dios. Y Santiago dice no. No erréis. Y en el último punto que vamos a mirar va a ser la actitud del creyente en la prueba. Y para eso primero vamos a mirar un poquito más de la voluntad de Dios. Santiago nos ha dicho de dónde proviene la tentación y nos ha dicho cuál es la naturaleza de Dios. Santiago nos ha dicho que la naturaleza de Dios es santa. Versículo 13. Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. En el segundo vamos a mirar su naturaleza y sus acciones. Mira lo que dice el versículo 17. Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Todos juntos, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, aparte de que Santiago ha explicado la naturaleza de Dios, ahora nos va a hacer mirar las acciones de Dios. Y dice, toda buena dádiva. La palabra dádiva se refiere a una acción. Y Santiago está diciendo que toda acción buena. La palabra dádiva es el acto o la acción de dar algo. Y en este caso de dar algo bueno. Luego Santiago está diciendo que si alguna acción buena ha venido a tu vida, ¿de quién ha venido? De Dios. Cualquier acción buena y santa y justa ha llegado a tu vida, ¿es por qué? Por Dios. Y después dice, toda buena dádiva y todo don perfecto. La palabra don también se refiere ahora a un regalo, pero más en el sentido de una bendición, un obsequio o un regalo. Lo que quiere decir que tanto como las buenas acciones y las bendiciones o las buenas actitudes no provienen de la tierra, o sea, de los seres humanos, sino de lo alto, o sea, de lo eterno, del Señor que es bueno. El joven rico le preguntó a Cristo, Maestro, ¿qué? Bueno. Y entonces Cristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solamente uno. ¿Quién? Dios. Y ahora Santiago está diciendo que los creyentes, en lugar de echarle la culpa a Dios, tienen que conocer la naturaleza de Dios, que Dios es intentable por el mal y Él no puede tentar a nadie. ¿Por qué? Porque toda buena acción y todo regalo y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? ¿La salvación es un regalo? Y está diciendo Santiago, tanto las acciones de Dios son buenas y tanto sus dádivas son ¿qué? Son buenas. Las buenas acciones, las bendiciones no provienen de los hombres, no provienen del corazón del hombre, sino de lo alto. Y luego Santiago añade, del Padre de las luces. Cuando dice Santiago del Padre de las luces, se refiere a los astros, se refiere a las estrellas, a los planetas, pero también en el Antiguo Testamento se refería a ángeles. Y me gustaría que me pusieran atención en esto porque es un poquito complicado y profundo. Santiago está diciendo que toda buena acción, que toda buena dádiva, todo regalo, todo don bueno y perfecto desciende de Dios, que es el Padre de las luminarias, el Padre de las luces, el Padre de los astros, de las estrellas, de los planetas y ángeles. Pero después añade algo. Dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, sombra de giro. Lo que está refiriéndose aquí Santiago cuando dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, se refiere al movimiento de los cuerpos celestes que causan variación de luz y oscuridad. Solamente para darte un ejemplo, tenemos el eclipse ¿qué? Lunar, que podemos mirar que al girar el planeta Tierra y la luna y el sol crean este ¿qué? Este eclipse. O sea, los astros se mueven y pueden producir sombra por los giros que están ¿qué? Haciendo. Y está diciendo Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, los planetas pueden cambiar, las estrellas se pueden apagar, los planetas pueden variar y pueden causar sombra, pero Dios, en Dios no hay mudanza, no hay sombra de variación. O sea, Dios permanece siempre el mismo. Dios nunca va a cambiar de actitud. Dios nunca va a cambiar de naturaleza. Dios nunca va a cambiar de voluntad. Pero también cuando dice del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación, también se puede referir a los ángeles que cayeron. En Deuteronomio 4:15, no vayan, solamente escuchen. Deuteronomio 4:15-19 dice así, es Dios hablando al pueblo de Israel, dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y os hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguna que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo, watch this, y viendo el sol y la luna y las estrellas. ¿Te acuerdas que Santiago dijo esto? El padre de las ¿qué? De las luces. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios lo ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces ya no se refiere solamente a las sombras, no solamente se refiere a las estrellas, sino se refiere a aquellos ángeles que también cayeron. En Deuteronomio 32, ahí sí me gustaría que abrieras tu Biblia, por favor. Deuteronomio capítulo 32, versículo 8. Solamente quédate con el versículo 19 que dice, no sea que seas impulsado y te inclines a ellos, se refiere al ejército de los cielos, y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Deuteronomio 32, 8. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Y me gustaría que esto tú lo profundizaras en tu casa. Dice así. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, todos juntos, según el número de los hijos de Israel. Quiero que veas el versículo 8 otra vez. Cuando el Altísimo se refiere a Dios, hizo heredar a las naciones, o sea, le dio una heredad, le dio una porción a cada nación, se refiere a las naciones paganas. Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, ¿cuándo pasó eso? Génesis capítulo ¿qué? 11. Dios confundió las lenguas y los ¿qué? Y los dividió. Pongamos atención, por favor. ¿Cuándo, en qué capítulo Dios llamó a Abraham? ¿En el capítulo qué? 12. ¿Cuándo Dios dividió las naciones? ¿En el capítulo qué? 11. La Reina Valera dice así. Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Esta interpretación es incorrecta, porque en ese momento el pueblo de Israel todavía no está. ¿Por qué? Porque ni siquiera Abraham ha sido ¿qué? Llamado. ¿Cuándo fue llamado Abraham? En el capítulo 12, pero cuando Dios dividió a la humanidad en la torre ¿de qué? De Babel. Ahora escucha otra vez Deuteronomio 4, no vaya, solamente escucha. Dios ahora ha sacado a Israel de Egipto, ¿sí o no? Y lo ha introducido a la tierra ¿qué? Prometida. Y ahí hay muchas naciones paganas. Y ahora le está diciendo, no sea impulsado y te inclines a ellos. ¿A quién? Al ejército de los cielos. Y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los ¿qué? Pueblos. ¿A quiénes? Al ejército de ¿qué? De los cielos. Se está refiriendo a ángeles. Y después dice, Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Cuándo Dios hizo esto? Deuteronomio 32, versículo 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos ¿de qué? De los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Pero sabemos que aquí esa interpretación Israel no es correcta. ¿Por qué? Porque Dios dividió a los hombres en el capítulo 11, antes del llamado de Abraham. Por eso la ESV dice así: He fixed the borders of the peoples according to the number of the sons of God. La Reina Valera, la King James, pone los hijos de Israel. Pero una interpretación más correcta sería cuando él estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Por eso Deuteronomio 4 dice: Jehová tu Dios los ha concedido a todos los que pueblos. Dios dividió a las naciones dando ángeles y seres angelicales. Por eso Efesios capítulo 6 dice que no tenemos lucha contra carne y qué, sino contra qué. Principados. ¿Qué es un principado? Algo que tiene una primordialidad. Potestades, gobernadores de qué. De las tinieblas. Si son gobernadores de las tinieblas, significa que gobiernan qué. Que gobiernan algo. Y todas estas cosas estaban siendo oponidas al apóstol Pablo y a la predicación. Esos ángeles se corrompieron. Y por eso el texto bíblico está diciendo, Dios dividió las naciones, dejando a estos ángeles, ellos se corrompieron y por tanto ustedes no pueden mirar al cielo y hacerse imagen de ninguna cosa que está en los cielos. ¿Por qué? Porque Dios eso lo concedió a quienes, a los pueblos. Pero mira lo que dice después el versículo 9 de Deuteronomio 32. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Escucha otra vez el versículo 8 y con eso terminamos. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Dios dividió a las naciones y a cada uno les dio un ángel. Esos ángeles se corrompieron, pero Dios agarró una porción, una parte de esto. ¿Cuál es su parte de él? La nación de Israel. Jacob, ¿de dónde vienen las 12 tribus de qué? Él se agarró esta nación y de ahí iba a ser un pueblo ¿qué? Grande. Escucha, ¿los astros pueden moverse? ¿Pueden generar sombra? ¿Los ángeles se pueden corromper? ¿Y los seres humanos? Todo puede cambiar. Astros, planetas y sus sombras. Pero ¿quién es el que nunca cambia? Eso es lo que está diciendo Santiago. Nunca pienses que Dios es tentado por qué. Porque él no puede ser tentado por el mal, ni él tienta qué, porque él es el padre de todas las luces. Sus astros pueden moverse, sus estrellas pueden dejar de radiar luz, sus mismos planetas pueden ejercer y hacer sombras, aún el ejército de los cielos puede caer y pueden ellos pecar y nosotros somos tentados. Pero en él no hay mudanza, ni sombra de qué, de variación. En el cual no hay mudanza, no hay cambio de otra condición. Dios no puede cambiar, ni sombra de variación. Su ser no produce sombra, no gira, sino que él es el padre de las luces. Él es luz, no hay tinieblas en qué, en él. Eso es lo que está diciendo Santiago. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra actitud en las pruebas? Nunca echarle la culpa a quién. A Dios. Su naturaleza es santa. Sus acciones son ¿qué? Buenas. Y sus dádivas son ¿qué? Perfectas. El universo se puede acabar. Los ángeles pueden caer. Nosotros podemos ser tentados, pero Él es el Padre de qué. En Él no hay sombra ni hay qué. Mudanza. Él es Dios. Y todo lo que sale de Él es que es bueno. El propósito de cada prueba es de que nuestra fe al ser probada produzca qué. Paciencia. Y por tanto, cada ser humano, cada creyente en Jesucristo, en lugar de renegar y maldecir, tiene que aceptar esas pruebas con sumo qué. Sumo gozo. Vamos a levantar. Thank you.